Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy importante, porque hay varios mitos en relación a cómo se debe pedir o cómo se debe solicitar el pago de la cuota alimentaria, ¿no? Inclusive durante el Mundial de Qatar conocíamos que quienes debían cuotas alimentarias o eran no cumplían con sus responsabilidades como padres, bueno, no podían acceder a viajes al exterior, entre otras cuestiones. Pero para hablar de esto, de cómo reclamar y qué corresponde reclamar para la cuota alimentaria, estamos en contacto telefónico con la doctora Sandra Roig, que se especializa en familia previsional. Muy buenos días, Sandra. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Saludo para vos y para todo lo que te escuchan.
Bueno, contanos acerca de la cuota alimentaria. ¿En qué casos corresponde?
Bueno, la cuota alimentaria corresponde en los casos donde hay separación de los cónyuges. Como dice el nuevo Código Civil, después del 2015 ya no se habla de hombres y mujeres. Ahora se habla de pareja, nada más. Corresponde eso cuando uno de los convivientes no se encuentra en el hogar viviendo con los niños, bueno, ya sea ahora es hombre o mujer, porque antes solamente se le reclamaba al hombre la cuota alimentaria, porque era el sostén de la familia, era el que siempre aportaba, pero ahora, como la mujer y el hombre están en igualdad de condiciones, si la mujer se va del domicilio, también tiene que aportar cuota alimentaria. Esto es así.
Buen dato este, ¿no? En realidad... ¿Y hay casos, por ejemplo, en los que no corresponde la cuota alimentaria?
No, siempre corresponde la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque la ley dice que la prioridad acá son los niños. O sea, bueno, estamos hablando ahora en especial de los niños, porque en realidad cuota alimentaria también es para los cónyuges que están en desventaja, para los ancianos que están en... necesitando, o sea, cuota alimentaria hay para varias etapas, pero ahora vamos a enfocarnos en los niños.
Sí. ¿Sí?
Corresponde siempre, porque lo principal es los alimentos. Muchas veces dicen, sí, los alimentos yo le compro una bolsa de mercadería y listo. Alimentos no abarca solamente eso. Alimento abarca vestimenta, esparcimiento... y un montón de actividades o cosas que el niño tenía cuando vivían los papás juntos. Eso es alimento, cuota alimentaria.
Sandra, la cuota alimentaria, por ejemplo, se reclama cuando hubo unión convivencial o casamiento, o no necesariamente, se puede reclamar igual.
Se puede reclamar igual. Se puede reclamar igual. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo... muchas veces dice, sí, pues yo no estaba casada con él, pero vos tenés un niño. O sea, el alimento es la prioridad del niño. Muchas veces dice, sí, pero yo no tengo sueldo. Vos no tenés sueldo, pero sí se regula, el juzgado de familia regula por un salario mínimo vital y móvil un porcentaje por cada niño.
Ajá, o sea, más allá, porque hay mucha gente que, es verdad, está en la informalidad, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en esos casos? Se define... fíjense, justamente estábamos hablando de el aumento del salario mínimo para julio, de acuerdo a ese salario mínimo se regula entonces el porcentaje.
Exactamente, así es. Y muchas veces los papás dicen, no, yo no tengo para pasarle alimento porque no tengo un sueldo. Está bien, los alimentos que no cubren los papás, los cubren los abuelos. O sea, muchos dicen, sí, pero yo soy jubilado, lo lamento, pero... esto es así, alguien tiene que cubrir el alimento de los niños. Si los abuelos no pueden, están los tíos. Si los tíos no pueden, están los padrinos. Y así, hasta que se cubra la necesidad del niño.
Claro, hay adultos responsables, podríamos decir, ¿no?
Exactamente.
Sí. Fíjate, también ahora se publicó la canasta de crianza, que la publica el INDEC. ¿Cuánto cuesta criar a un niño? En mayo de este año, para un menor de un año, cuesta 98.339 pesos.
Sí.
Por así mes. Es.
No, carísimo todo. Y muchas veces los papás, bueno, yo digo papás,
Sí.
Siempre uno dice papás, pero es papás y mamá. Uh-huh. ¿Sí? Sí, por eso te dije al principio. Si es la mamá la que se va del hogar y tiene un trabajo o tiene sus papás que tienen un sueldo, también tiene que cubrir la cuota alimentaria.
Claro.
Muchas veces los papás caen y dicen, sí, pero yo no le voy a dar tanta plata porque yo no sé en qué gasta. Y le quiero pedir un recibo de todo lo que gasta, a ver si gasta mi hijo. Y le digo, eso nunca va a ocurrir. Porque solamente los padres que viven con los niños saben todo el gasto que tiene. Y aparte, esta cuota es para un gasto, para cubrir algo, lo mínimo de los niños. Así que es así. Te ponen en discusión de que supuestamente 10 mil pesos te tienen que alcanzar para todo el mes al niño. Y no, como claro. Vos decís, 90 mil pesos para un niño de un año. Imagínate los niños que están creciendo, los adolescentes.
¿Cómo se hace el pedido? A ver, yo tengo entendido, Sandra, decime si estoy en lo cierto o no, que cuando la tenencia es compartida, uh-huh. cuando hay un régimen de visitas que es igualitario, no corresponde la cuota alimentaria. ¿Es así o no?
No es así. Mm. ¿Por qué? Porque se prioriza en dónde vive el niño. ¿Y en dónde pasa más tiempo el niño? Mm. Con el papá. Si vive con el papá, el 90% tienen que pasar cuota alimentaria. O si vive con la mamá, el 90% tiene que pasar la cuota alimentaria. Y muchas veces dice, sí, pero mucho tiempo está conmigo, a veces. Sí, pero vamos a poner el ejemplo ahora, el común. Vive con la mamá, ¿sí? Sí. El niño. La mamá es la que le lleva a la escuela o al jardín. Y ella es la que está todo el día realizando el gasto con el niño, llevándolo, trayéndolo, dándole de comer, vistiéndolo. O sea, la madre es la que sabe todo lo que es el gasto. La cuota alimentaria tiene que pasar el papá. Tiene que pasarlo, sí o sí.
Sí.
Por más que tengan el cuidado compartido, como dijiste vos.
Uh-huh. Claro, porque además esta canasta básica que da a conocer el INDEC también implica o también incorpora el gasto en cuidados, ¿no? En el uh-huh. trabajo del cuidado.
Exacto. El tiempo que dedica, ya sea, por eso te digo, no puedo decir la mamá, porque el papá sí. también muchas veces es el que se encarga de los niños.
Sí, en la mayoría de los casos son las mujeres, pero también sí. hay casos de varones que se quedan Exacto. con los niños o con un niño uh-huh. Y la madre ya no vive ahí y tampoco tienen un régimen de visita con los chicos o es menor, digamos. Uh-huh. El centro de vida que se dice, ¿no? Donde vive efectivamente el niño o niña. ¿Y hasta qué edad del niño se puede pedir la cuota alimentaria?
Hasta los 25 años si el niño estudia. Porque muchas veces dicen, no, ya tiene la mayoría de edad, yo no le paso más. No es así. Lo que pasa es que hasta los 18 años el niño, la madre lo representa y hasta ahí está la cuota alimentaria. Pero una vez que el niño es adulto, o sea, ya pasa los 18 años, el niño es el que tiene que pedir sus alimentos al papá o a la mamá. Pero es hasta los 25 años que el niño estudia.
¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos que se van de su casa a los 18, se emancipan? Uh-huh. ¿Pueden pedir cuota alimentaria a los padres?
Una vez que el niño, o sea, vamos a decir,
adolescente.
El adolescente uh-huh. ya tiene un trabajo o ya tiene pareja, ya no pasa más, los padres no le pasan más cuota alimentaria.
Uh-huh. Bien.
Solamente si ellos están bajo el cuidado de los papás, si siguen estudiando, por eso te va hasta los 25 años si están estudiando, ¿no? Si ya tienen trabajo, ya no corresponde la cuota alimentaria.
Bien, perfecto. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces hasta uh-huh. los 25 años, pues además el costo de una carrera o del estudio también, ¿no? Implica... o es parte de esta canasta de la crianza.
Exactamente.
Sandra, ¿y qué pasa cuando no solo no tiene, no hay un trabajo registrado por parte del padre, se avanza por los abuelos, ¿no? Por quien tiene efectivamente un salario.
Así es. Por más que los abuelos muchas veces dicen, sí, pero yo soy jubilado, a mí no me van a descontar nada. Sí, señor. Porque acá la ley dice que los alimentos de los niños se tienen que cubrir de una o de otra manera. el porcentaje que se le descuenta, no se le puede descontar más del 20% a la persona que es jubilada. Uh-huh. Pero sí, se manda, por más que sea jubilado de ANSES o de INSES, se le hace el descuento de cuota alimentaria. Y eso ocurre.
Bien, ¿y cómo se hace ese trámite? ¿Cómo se pide? ¿Hay defensorías oficiales uh-huh. a las que se pueden acudir?
Sí, las personas que no tienen, que son de bajos recursos, pueden ir a las defensorías y presentar una carta de pobreza. Por supuesto que ellos controlan ahí, si ellos ven que una persona tiene sueldo, le dicen, no señor, tiene que pagar un abogado. Uh-huh. Si no tienen recursos, tienen que ir a las defensorías, a las asesorías, y ellos les colocan, le dan un abogado gratuito para hacer cualquier reclamo, de violencia, de cuota alimentaria, de divorcio, pero si tienen recursos, tienen que pagar un abogado, y eso se tramita por el juzgado de familia.
¿Es necesario que la persona que se fue de la casa cambie su domicilio? Porque a veces quedan en el mismo domicilio, en el DNI, y bueno, uh-huh. pareciera que sigue viviendo allí, pero no vive. ¿Hay que hacer una exposición de que la persona se fue de la casa?
Sí, totalmente. Yo muchas veces le digo a las personas, tanto hombres como mujeres, más a los hombres, cuando se van de la casa, ustedes tienen que hacer... que se retiran del hogar. ¿Por qué? Porque la otra persona le puede hacer una denuncia de abandono de hogar, ¿sí? Además, también se cubren por todo esto, que está lo de violencia de género y todo lo demás. Entonces, la persona ya deja sentada en la comisaría de que desde tal fecha la persona ya no vive en ese lugar. Uh-huh. Es un resguardo también para cada uno, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, decías, se hace este trámite entonces, y no hay excepciones, o sea, siempre debe mediar cuota alimentaria. Hay quienes dicen, bueno, no quiero ir a la justicia porque es engorroso, el trámite va a llevar mucho tiempo, no quiero judicializar, ¿no?, a los niños también, porque tienen que atravesar ese proceso. ¿Cuál es tu recomendación?
Y mira, si las personas no quieren ir a la justicia, pueden hacer un acuerdo privado. ¿Por qué? Porque les recomiendo que hagan un acuerdo, por supuesto, con firma certificada. Ah. Porque la gente muchas veces dice, sí, yo te voy a pasar todos los meses tanta plata. Bueno, sí, los primeros dos meses muy lindo, estamos en Disney, todo color de rosa. Pero después la persona dice, no, mira, este mes no me alcanza, te voy a pasar tanto. Entonces, como no queda registrado, ellos creen que no deben pasarle o le pasan lo que ellos quieren o lo que les parece. En cambio, cuando hay un acuerdo con firma certificada, vos después de ese acuerdo lo podés ejecutar. La palabra antes tenía un peso, tenía un valor, y ahora es como que si quiero cumplo y si no quiero no cumplo.
¿Qué sería una firma certificada antes, escribano?
Exactamente. Pueden hacer un acuerdo privado, sí. Lo puede hacer un abogado, lo puede hacer un escribano, donde la persona se compromete a pasarle un porcentaje o una cantidad de dinero por mes con recibo, con contrarrecibo, o hacerle depósito bancario, que uh-huh. mejor, así le queda registrado para el día de mañana por si le quieren ejecutar alimentos o algo parecido, alimentos atrasados, y tener un resguardo para ambos, en realidad.
¿Y
para
cómo...
el papá que pasa sí. la plata y para la mamá que la recibe.
¿Y cómo se calcula la cuota alimentaria?
Si el señor tiene sueldo, por ejemplo, los juzgados están diciendo un 20% por cada niño de uh-huh. sus haberes. Si el señor no tiene sueldo, es por lo que es el salario mínimo vital y móvil, también un porcentaje de lo que es eso. Sí. Y ahí se calcula el valor.
Bien, bien, para tenerlo en cuenta entonces. Uh-huh. Sandra, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional, que tengas buen día.
No, a ustedes, muchísimas gracias, igualmente.
Ha sido muy clara, bueno, muchas gracias.
A su disposición.
Saludos. Hablábamos con la abogada Sandra Roig y también de esta canasta de crianza, ¿no?, que dio a conocer el INDEC. ¿Cuánto cuesta criar a un niño o niña? En mayo, un niño menor de un año costó 98.339 pesos al mes. Para niños entre 1 a 3 años, la canasta de crianza es de 116.050 pesos. Para niños de 4 a 5 años, 93.204 pesos por mes. Para niños y niñas de 6 a 12 años, 88.659 pesos por mes, ¿no? Allí se incluye no solamente el costo de los bienes y servicios para ese niño o niña, para que tenga una vida de calidad, sino también el costo de lo que valen los cuidados de ese niño o niña.